Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, me encantaría contaros cómo fue mi baile de boda, porque fue divertido, pero es que me es imposible, porque están pasando un montón de cosas
pues
en
venga,
el caso Messi. Están pasando un montón de cosas en el caso Messi. Lo vamos a contar ahora, porque ojo que puede haber un giro de tuerca en los acontecimientos. Vamos a hablar también del partido de anoche de la selección, del mercado de fichajes, del Tour y de un montón de cosas más. De todo lo último que ha ocurrido, lo primero ha sido un comunicado en el entorno de Leo Messi. ¿Qué dice el padre de Messi en esta carta enviada a la Liga, Manolo Oliveros?
Bueno, ha sido un poquitín antes de las 2:30 de la tarde y dice don Jorge Horacio Messi, que es representante del jugador de fútbol Lionel Andrés Messi, en respuesta a la nota informativa publicada el día 30 de agosto de 2020 por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en relación a la situación del contrato tal y todo eso, le dice a Tebas de su obvia parcialidad por el rol que tal institución representa en defensa de los intereses de sus asociados y en este caso de los clubes de fútbol de la primera división. Desconocemos qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre las que ustedes concluyen que el mismo contaría con una cláusula de rescisión. Ello se debe a un error evidente por su parte, así tal y como señala literalmente la cláusula 8236 del contrato firmado entre el club y el jugador. Esta indemnización no se aplicará, según esta carta de Jorge Messi, cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 19-20.
Esta carta es de las 2:20, 2:25 de la tarde. Alguno esperaba que la Liga respondiera, pero no tan rápido. Ya lo ha hecho hace apenas 10 minutos. Arantxa Rodríguez.
No ha tardado Santi en responder la Liga. Lo ha hecho a las 14:57. Ha emitido una nota informativa dirigida concretamente al entorno de Messi. En dicha nota dice que dicha respuesta pone en manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que la Liga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto que ahora mismo mencionaba Manolo Oliveros.
Bueno, pues para completar el porro, ahora mismo los compañeros de TIC Sports publican que Leo Messi se queda en el Barcelona, se queda hasta junio de 2021. Dicen que es un adelanto exclusivo de los compañeros de TIC Sports. En Argentina comentan que Messi cumplirá su contrato y se queda hasta junio de 2021. Así que el comunicado que parecía alejar a Messi del Barça, lo que parece que al final ha hecho es acercarlo. Este extremo, por supuesto, hay que confirmarlo. A todo esto estamos donde están los protagonistas. Desde primera hora de la mañana, Víctor Navarro, ¿qué han hecho hoy los Messi en esta jornada de viernes?
Jorge Messi está en el interior del despacho de la Fundación, donde nadie la ha visto salir. Llegaba a las 10:23 de la mañana y se encuentra aquí la cadena COPE. En la planta 9 de este edificio se ha redactado el comunicado de Jorge Messi, que ha estado reunido hasta las 2 del mediodía con su hijo Rodrigo y con el abogado Jorge Pecur, que ya les acompañó en la cumbre del Camp Nou. Por cierto, pertenece al bufete que el Barça despidió la semana pasada, mientras Leo Messi no ha salido de casa en todo el día, faltando al cuarto entrenamiento.
Son las 3:09, hemos empezado la conexión a las 3:06 y en cualquier momento puede pasar otra cosa, así que seguimos pendientes de todo lo que ocurra con el caso de Leo Messi, pero antes nos vamos a contar lo que pasó ayer con la selección española. Perdía 1-0 España, minuto 95 ocurría esto.
Vuelve a ponerla Thiago, venga, arriba, arriba, la pone Thiago, balón que va a buscar Merino, salta Merino, asoma Ferran, vamos. Ferran a por la línea de fondo, centra Ferran, buen balón, el balón que va por todo, gol de Gallá.
Empataba España cuando moría el partido, marcaba Gallá para dar un puntito a los nuestros en la visita a Alemania. Sergio Ramos estaba feliz al término del encuentro.
Después de un gran derroche físico, merecíamos un poco más. Hemos ido un poco allá a la desesperada, pero con orden, manteniendo pues esa... Eso que requieren los últimos minutos, pero con
a la
mucha
desesperada,
fe,
pero con orden y con fe, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la película, Carlos Sáez, de la Alemania 1, España 1?
España, Santi, sacó un buen punto de Alemania en un partido en el que se mezclaron cosas buenas y otras no tan buenas. En la primera parte, lo mejor fue David De Gea, que salvó la portería en varias ocasiones ante el empuje alemán con una muy buena colección de paradas. En ataque, España, en ese primer tiempo, pudo adelantarse con una ocasión clarísima de Rodrigo, que evidenció que a esta España, como a otras, le sigue faltando tino de cara al gol. En la segunda parte, y nada más empezar, Timo Werner realizó una buena maniobra dentro del área y adelantó a los alemanes. Con ese gol, Lowe sacó su versión más conservadora y España lo aprovechó para dominar el partido con la presencia de tres nuevos: Merino, Oscar y Ansu Fati, al que, por cierto, anularon un gol de cabeza. Y por esa fe, llegó el gol de Gallá en el último segundo al rebañar un córner que deja un punto de ilusión en esta selección de Luis Enrique.
Estaba contento Sergio Ramos, estaba contento también Luis Enrique. Le escuchamos escuchamos en la previa un año y medio después y ayer la escuchamos también en el postpartido, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en otros tiempos nos tocaba sufrirlo a nosotros, pero ayer les tocó a los alemanes. Nos sonrió la fortuna y cuando parecía que España estaba abocada a la derrota, apareció Gallá para darnos un punto en la última jugada del partido. El seleccionador considera que el resultado es justo, valora el esfuerzo de sus jugadores y además terminó con un buen sabor de boca.
Me hubiera fastidiado que los jugadores no se hubieran llevado el punto que merecían. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Creo que se ha visto muchas cosas que no esperaba, la verdad, estar a este nivel físico en este inicio de temporada. Y creo que se ve. Hay veces que cuando marcas en los últimos minutos es una alegría porque ves que la recompensa al trabajo, pues a veces llega.
Otro de los puntos calientes del partido estaba en la portería. Finalmente eligió Luis Enrique a De Gea y luego Dani Asenjo quiso hablar de su actuación.
El seleccionador, como dices, volvió a confiar en De Gea y el portero ayer sí le dio la razón. Buenas paradas a Werner y Sané en la primera parte. En la segunda nada pudo hacer ante el gol y luego mantuvo a España en el partido con varias intervenciones. Por eso, al final del encuentro, Luis Enrique salió en su defensa.
De Gea lleva muchos partidos así en la Liga Inglesa. El problema es que ya tenemos colgado el San Benito, tanto De Gea como Kepa, de que cada vez que hacemos un medio fallo tiene que salir en todos los telediarios. Lo bueno que tiene esto es que ellos ya están acostumbrados a aguantar y sabe que cuando falle van a salir en portada y hoy, con el partido que ha hecho David, pues deberíamos estar diciendo vaya porterazo que tenemos. Pero como no va a pasar, pues nada, ya les animaré yo para que no se vengan abajo.
Defensa fuerte de Luis Enrique sobre su portero. Llamó la atención también el gran número de debutantes que puso en liza el asturiano ayer, Miguel Ángel.
Hasta cuatro. Ferran Torres, que fue titular y dio el pase a la jugada del gol, a Ansu Fati, que con 17 años tan solo salió después del descanso, y Mikel Merino y Óscar Rodríguez, que tuvieron minutos durante la segunda parte. Luis Enrique terminó satisfecho con todos ellos.
Ferran ha estado espectacular, Ansu Fati ha hecho también un debut, yo creo, muy sonado. Mikel ha estado muy bien, Pau ha estado espectacular. En general, todos. Muy contento porque, bueno, los que empiezan a dar sus primeros pasos en la selección tienen el nivel y sobre todo me gusta la imagen.
Esa fue la película de ayer en Stuttgart, en Alemania. Ahora ya miramos a lo del domingo ante Ucrania, finalmente con una incorporación en la lista de España. Miguelito.
Sí, gana un efectivo. En total serán 23 porque el delantero del Wolverhampton, Adama Traoré, se ha incorporado esta mañana a la concentración después de dar negativo en las pruebas a las que ha sido sometido en las últimas horas. Traoré ha realizado esta mañana su primer entrenamiento con sus compañeros y podría incluso debutar el próximo domingo ante Ucrania. Recordemos que faltan por estrenarse Reguilón, también el portero Unai Simón y Eric García. Esta tarde no habrá entrenamiento, rodaje para la mayor parte de los jugadores.
Y fuera de lo que ocurrió con España y de lo que está por venir ante Ucrania, ¿qué destacamos del resto de partidos de la jornada en la Nations League, Javier Pascual?
Pues precisamente en el grupo de España, Ucrania venció 2-1 a Suiza. De la jornada ayer destacamos también la victoria de Gales 0-1 ante Finlandia. Bale jugó la primera mitad. Además, triunfo de Rusia 3-1 ante una Serbia donde no jugó Luka Jovic. Y hoy se juegan el Italia, Bosnia y el Países Bajos, Polonia en el grupo 1 de esta Liga A, de la Liga de las Naciones.
Y también tuvimos buenas noticias en el partido de la selección sub-21, Ana Huertas.
Sí, el 0-1 a favor de los nuestros les coloca ya un paso más cerca de la fase final de el europeo 2021. Hugo Duro fue el encargado de marcar el tanto de la victoria en el 83 de penalti.
En cuanto a el penalti, yo lo he pedido, se lo he pedido al míster, he pedido a los compañeros que si me dejaban, estaba con confianza. Además, me suele gustar tirarlos y la verdad que nadie me ha puesto pega, me han animado y bueno, ha entrado.
Presión por parte del conjunto macedonio y pocas oportunidades. Minutos después del gol de España, era Macedonia quien tenía la ocasión para empatar también de penalti, aunque el portero español Josep Martínez impidió un tanto.
Ya saben, hemos empezado el programa hablando de lo último del caso Messi. 2:20 de la tarde se acaba un comunicado. Jorge Messi enviado a la Liga, Javier Tebas, diciéndole que no sabe qué contrato analizaron, pero que no aplica la cláusula de 700 millones. Minutos después respondía a la Liga diciendo que se reiteran en su comunicado y TIC Sports, el medio argentino, publica que Messi se queda. Enseguida más cosas, pero antes un mensaje de Berti. Gemma Santos.
Sí, claro, además es un mensaje muy importante de parte de los amigos de Berti, porque ellos, para celebrar que enseguida tenemos de nuevo la Liga encima, los goles, el VAR, quieren celebrarlo, como digo, por todo lo alto, con un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Menuda oferta que te han preparado. Un 40% de descuento te está esperando ahora mismo en Berti.es. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Madre mía, cómo está la jornada con el asunto de Leo Messi, que en cualquier momento podría hacer oficial su continuidad en el Barça, pero tenemos que preocuparnos también por el resto de cosas. Viene Manolo Oliveros con información calentita y de última hora de los deportes de COPE Barcelona sobre Luis Suárez, Oliveros.
Sí, desde el entorno de Suárez nos admiten hace unos minutos que pudiera acabar en la Juve, pero el club, nos dicen textualmente, se lo está poniendo muy difícil y no lo entiende porque le consideran un jugador, entre comillas, acabado. En el Barça nos dicen que no estamos negociando su rescisión, primero que nos informen ellos que tienen ya un acuerdo con la Juve.
Y por si esto fueran pocas cosas, anoche El Mundo sacaba la noticia de que los Mossos de Escuadra ven evidencias de corrupción en el Barça Gate. ¿Ha respondido el Barcelona, Joan Batllori?
Sí, la respuesta del Barça es que el procedimiento está bajo secreto de sumario y que el club no ha tenido acceso al supuesto informe y se remite a la auditoría expuesta en su momento, que concluía que no hubo corrupción, que no se pagó sobreprecio por el servicio y que no se encargó difamar a personas o instituciones. Reitera el Barça que defenderá su honorabilidad en el procedimiento abierto en el juzgado número 13 de Barcelona.
Y en el Real Madrid tenemos que seguir pendientes de la operación salida, por donde pasa la actualidad del equipo de Zidane, Arantxa.
Pues a la espera de que se hagan oficiales las cesiones de Ceballos y Brahim y el traspaso de James Rodríguez. Buenas noticias para Zidane, que recupera efectivos antes de lo previsto. Asensio se ha ejercitado hoy en el interior de las instalaciones y Thibaut Courtois se va a incorporar mañana a los entrenamientos después de haber sido liberado sin jugar ningún partido de los compromisos de su selección.
En el Atlético de Madrid ayer se hacían las pruebas PCR y volvían al trabajo, pero con positivos, Javi Gómez.
Sí, Santi, a última hora de la tarde el Atleti hacía públicos esos dos positivos. Tanto Costa como Arias están bien, son asintomáticos y en cuanto se recuperen volverán a entrenar con el grupo, un grupo que ha ido conociendo los resultados de los PCR a lo largo de la mañana y, según ha podido saber la cadena COPE, no hay ningún positivo más. Así que esta tarde, a las 7:30, primera sesión de trabajo en el Cerro del Espino.
En el Sevilla, Isaac Escalera, el protagonista de la semana es Rakitic, que anoche estuvo con nosotros en el partidazo.
Así es, como dice Rakitic, fue uno de los protagonistas anoche en el partidazo. El croata, que cobrará menos de la mitad de lo que percibía en el Barça y pese a tener mejores ofertas como la del Paris Saint-Germain, por ejemplo, hace medio año, argumentó su decisión de volver al Sevilla.
Yo estoy convencido de que gano muchísimo más, en ese sentido de que con la ilusión y ganas que tengo de comentar, de estar aquí, del saber que poder ayudar e intentar dar el siguiente paso aquí con el Sevilla Fútbol Club.
Las palabras de Rakitic en el partidazo. Además, informa Marco Antonio Sande que Rulli se va al Villarreal y nos cuenta Andrés Ocaña que Pellegrini está cambiando los objetivos ante las dificultades económicas del Betis. Antes hablaba de Europa y ahora ya ni lo menciona. Nos cuenta también Jero Tormo que el español va a pagar la cláusula de rescisión de Óscar Gil. El jugador está con España Sub-21. Y además hay novedades también en el caso Fuenlabrada. Nos lo cuenta desde Coruña Pepe Torrente. Adelante, Pepe.
Sí, porque el Depor ha presentado hoy un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid en el que se incluye la cautelarísima, la petición de la paralización de la segunda división hasta que no se resuelva el caso Fuenlabrada. Sobre todo esto, se pronuncia Fernando Vázquez, que critica de forma muy dura al Consejo Superior de Deportes por nombrar para mediar a Joaquín de Aristegui, cuyo hijo trabaja en la Liga.
¿Quién vaya a entender que si Upay vaya a tomar una decisión cuando sabe que la Liga está en contra de lo deportivo, evidentemente, el su hijo trabaja para Teba? ¿No hay conflicto de intereses? Hombre, ¿qué pasa? ¿Somos tontos? ¿Somos gilipollas o qué pasa?
El principio es en gallego, pero yo creo que se entiende bastante bien. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 10% de regalo en todas tus compras de fitness, electrónica deportiva o ciclismo de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Parecía que después de la llegada en alto de ayer hoy iba a haber menos espectáculo, que iba a ser una etapa más de transición, pero madre mía, cómo ha empezado esta séptima del Tour de Francia, Arifrade.
No ha hecho falta ni el viento, Santi, solo las ganas de Borans Groe, del equipo de Peter Sagan, de aprovechar la cota de tercera que se subía de saque para intentar descolgar a algún velocista, y como lo han conseguido, ahí siguen trabajando. Cuando restan 93 para la meta de la Vogue, En el primer grupo del que acaba de saltar Thomas de Gent están todos los favoritos para la general final. En el segundo, ahora mismo, rodando a más de 2 minutos y medio, está Sam Bennett. Y en el tercero, prácticamente a 7 minutos, están virtualmente eliminados para el sprint Christoph, Nicciolo, Iwan, Boll, Viviani y el arcoiris Pedersen.
¿Qué más cosas me cuentas desde el corazón de la carrera, Kiki Iglesias?
Hola, ¿qué tal? Ay. Saludos, buenas tardes. Aquí estamos. Sí, el susto lo ha dado hace unos minutos Enric Mas, poniendo pie a tierra y teniendo el equipo Movistar que movilizarse para que no pierda tiempo. Tiene, evidentemente, muchos kilómetros por delante Enric Mas para reintegrarse al grupo. Aquí en Labor luce el sol como si fuera estos meses de julio. El viento, de momento, no es tan importante como que presumíamos. De todos modos, va a haber lucha por la etapa aquí.
En Fórmula 1 se viene hablando mucho del contrato próximo de Carlos Sainz con Ferrari y de si podría estar arrepentido el madrileño. Esto dijo ayer en la rueda de prensa.
A mí lo que me pone nervioso y lo que me preocupa son los 30 puntos que he perdido este año. En cuanto al futuro y a la situación Ferrari, la decisión que he tomado, estoy al 100% convencido de que es la decisión correcta en mi carrera. Creo que es una oportunidad que no puedo dejar escapar, correr para un equipo como Ferrari. A mí personalmente nunca me parece un mal momento para ir a Ferrari. Y confío al 100% en el proyecto, en Matía y en todo el equipo Ferrari para que 2022 sea una buena oportunidad para volver a ver a Ferrari en una buena situación,
¿no? Carlos, me imagino que tendrá sus dudas, Carlos Miquel, pero este es el mensaje correcto. Además, me tienes que contar qué está pasando en los primeros libres y en los segundos en el circuito de la velocidad en Monza.
Lo que está pasando es que está recibiendo ya el calor de los aficionados, de los tifosi italianos. Le esperan a la puerta de su hotel siempre que va a ir hacia el circuito de Monza. Y lo que está pasando es que de momento Carlos Sainz está segundo. Es verdad que faltan todos los cocos por salir. Acaba de bajar una posición. Ahora mismo tercero Carlos Sainz. Por la buena noticia de hoy para el piloto madrileño es que por la mañana, donde han sido los más rápidos los de siempre, Bottas y Hamilton por delante de Albon, se ha salido Verstappen. La noticia es que han probado el motor que el otro día provocó el abandono de Spa y el motor está bien, milagrosamente está bien, y lo van a usar durante todo el fin de semana.
Bueno, pues que le vaya bien a Carlos Sainz Jr., lo que queda de temporada y también en la siguiente. En tenis, en el US Open, dos protagonistas españoles y una mala noticia en el cuadro femenino, Ángel García.
Derrota dura de Garbiñe Muguruza, que llegaba como la décima favorita y su campeona del último Grand Slam, y perdió en segunda ronda ante Pironkova, una búlgara de 32 años que llevaba 3 años retirada para ser madre. Victoria en cambio de Roberto Bautista, sólido como siempre ante el serbio Kekmanovic, ahora va a jugar ante el canadiense Pospisil. Derrotas también de Carballés y de Bolsova, y se aplazó por la lluvia el partido de Sara Sorribes, un set abajo ante la belga Mertens. Jugará hoy igual que Davidovic y Carreño. Así analizó Garbiñe su derrota.
En ese torneo pues sabía que tenía riesgo al no sentirme tan preparada como me gustaría, sin partidos anteriores, y bueno, sacaré lo mejor de esos dos partidos. He venido aquí a como un test, a ver cómo me siento, dónde estoy, qué me falta, y eso, bueno, eso ha sido lo positivo.
En la burbuja de Orlando, en la NBA, siguen los finales de infarto. Ayer, menudo final de película en el Celtic Raptors de anoche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Celtics ganaban por 2 a falta de 5 décimas. Suponía el 3-0 para Boston. Los Raptors estaban contra las cuerdas. Entonces Nick Nurse pidió un tiempo muerto. Lowry se dispuso a sacar de banda con los 2'27 de estatura de Taco Fall delante para impedirle el saque. Y tras un bloqueo de Marga Sola Brown, Lowry se las apañó para encontrar solo a Nunobi, que anotó un triple sobre la bocina y le dio la victoria a Toronto. Boston sigue 2-1 arriba, pero el escenario es totalmente distinto. En el otro encuentro de la noche, los Clippers vencieron con contundencia a los Nuggets y se ponen 1-0. Para hoy, tercer partido entre los Bucks y los Heat, con 2-0 para Miami, y primer encuentro entre los Lakers y los Houston Rockets.
Y en el baloncesto nacional, miramos también al caso del Real Madrid y Campacho. ¿Van a llegar a un acuerdo para que continúe un poquito más el base argentino Pilar Casado?
Bueno, poco a poco se va desenredando la madeja de la salida del Facu del Real Madrid. Como dices, el posible retraso de la apertura del mercado NBA, ya os contamos hace unos días que no iba a cambiar sus planes de marcharse del club, porque la negociación desde mediados de agosto iba encaminada a que su salario, mientras permanezca las órdenes de Lasso, se descuente de los 6 millones de cláusula que debe abonar. Queda por ver en cuántos años, quizá entre 2 y 3, podría abonar la parte restante de esa cláusula y qué sucedería si se produce un retorno de la NBA.
Pues todas estas cosas, Pilar Ferrando, en este viernes. La verdad es que, Pilar, si eres seguidora del Barça, que no lo sé, esto es para corazones valientes lo de Messi, ¿eh?
Pero
cambia por momentos.
¿Cómo lo sabes? Puede dar un giro de 180 grados en menos de una hora.
A lo mejor
es increíble,
antes de que terminemos,
increíble.
Estamos contando ya.
¿Te imaginas? Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y 26, las 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Vaya follón en el caso Messi, el comunicado que parecía que alejaba al jugador del Barcelona, y están informando en TIC Sports, en un medio argentino de referencia, que Leo se queda. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y si se termina definiendo hoy este culebrón Messi, que alcanza ya los 10 días. Nosotros tenemos que escuchar lo mejor de anoche en el partidazo, analizando en el Tertulión ese empate de España en extremis.
Acabamos de ver el debut de España en la Liga de Naciones. Hola Manolo, ¿qué tal?
Muy buena, Munilla, aquí estamos, ¿sí?
¿Te ha gustado?
Bueno, yo diría que sí. Yo creo que en el primer test, jugar contra Alemania, una campeona del mundo en su estadio, con un equipo prácticamente sin rodaje en cuanto a los entrenos, y sacar un puntito con quien en teoría te vas a jugar la primera plaza, es para marcharse muy satisfecho de este encuentro. La nota es de aprobado alto, rozando notable.
Bueno, yo no esperaba gran cosa, ¿eh? Ni del espectáculo futbolístico, ni de ritmo de partido, porque es que llevan cuatro entrenamientos los dos, o sea, es que no podemos exigir más. Entonces no ha estado mal. A mí hay cosas que sí me gustan mucho para el futuro a corto y medio plazo. Fabián, Merino, lo de Pau Torre me parece interesante. Hay cosas que me molan. Y Ansu Fati. Y hay otras que, claro, tienen que ver con los veteranos, que me queda así con la duda de por qué no habrá puesto ya a Rodrigo por Busquets, por decir un nombre, vamos.
Ya han hablado Manolo Lama y Paco González sobre si les ha gustado España o no. La misma pregunta a todos por encima. Comienza tú, Guas.
Sí, hombre, pues que es verdad, para lo que hemos visto es bien, me parece el resultado justo, nos han metido un golito ahí y es empatado, bien. Y yo estoy de acuerdo con Luis Enrique, que pinta un poco que parecemos el Brasil de Pelé gestándose otra vez, ¿no? Pero que el diferente yo creo que es el Ansu Fati este.
Bueno, yo creo que tenía aroma de amistoso el partido, ¿no? Aunque era oficial, pero...
Hombre,
no...
menos mal, lo he dicho y casi me matan. Sí. Menos mal que hay uno que piensa como yo.
No tenemos una selección consolidada. Yo me acuerdo en un debate de hace un año y medio o dos con Lama, que hablábamos de cuántos fijos hay en España. Y nos salían tres: Ramos, Busquets y Jordi Alba.
Yo creo que Luis Enrique lo tiene más claro que eso. Yo creo que él construye alrededor de lo que él entiende que es la columna vertebral de Gea, que hay que reconocer que hoy ha hecho un muy buen partido, Ramos y Busquets, que me temo que esta temporada va a ser un debate con patas tanto en la selección como en el Barcelona.
Así reflexionábamos de lo ocurrido ayer en ese empate 1 entre Alemania y España, y luego le hemos preguntado a la gente, Dani, si le gusta o no le gusta esta apuesta de Luis Enrique.
Sí,
¿no?
Santi, trasladamos la pregunta del Tertulión de anoche al pueblo en @deportescope, preguntamos si te gusta esta nueva España, y los copenautas que son exigentes, porque al 55% no le gusta esta nueva España de Luis Enrique, el 45% dice que sí.
Y además tuvimos anoche un gran protagonista, Rakitic, estuvo en el partidazo cerrando su semana de salida del Barça y de llegada al Sevilla.
Escucha, ¿qué pasa? Estás ahí haciendo esfuerzos por adaptarse a esa ciudad desconocida, ¿no?
Sí, no, la verdad, con muchas ganas de estar aquí ya y bueno, de disfrutar.
¿Cómo fue la conversación con Koeman? Te llamó, ¿no? ¿Fue muy claro cómo fue aquello?
Sí, no, fue muy claro, muy fácil. Le agradezco muchísimo la llamada, también la sinceridad, y de ahí, la verdad, se lo agradezco y ya está.
Te lo pregunto así de directo, ¿es un tirano en el vestuario Messi?
No puedo decir que hemos sido los mejores amigos, pero mi respeto hacia él, y estoy convencido también de él hacia mí, siempre ha sido común, y nos hemos entendido perfectamente.
Pero, por ejemplo, ¿tú crees que Arturo Vidal jugaba a veces más que tú por ser su amigo, como se ha dicho?
Bueno, eso no sé yo, no puedo entrar, eso habrán decidido en ese momento los entrenadores. ¿Qué habrá pasado ahí? Pues no lo sé.
Rakitic anoche, protagonista con Luis Munilla en el partidazo. 3:29, 2:29 en la Comunidad Canaria. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
You think you do?
Uf, madre mía, nosotros los periodistas tememos mucho una palabra que usamos a veces, que es inminente. Cuando decimos que hay algo inminente, sobre todo en los fichajes, ¿verdad, Eri? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Decimos que hay algo inminente, es TNT, ¿verdad? Porque puede ser en los próximos minutos o los flecos nos pueden llevar al día siguiente.
Sí, sí, suele pasar. A mí me suelen eludir ese tipo de noticias cuando hago el programa, pero a ti te va a pasar algo.
Pero cuando se hablaba de inminente en el comunicado de los Messi, no sabíamos que la respuesta de la Liga iba a ser tan rápida y sobre todo nuestros compañeros de TIC Sports, que ya digo que es un medio de referencia en Argentina, dan por segura la continuidad de Leo. Ya están hablando en pasado de pudo marcharse al fútbol inglés, pero no, al final se queda definitivamente.
El entrenamiento de la Liga Messi es lógico y le está saliendo bien. Es un lastre muy importante porque al final la Liga es la que tiene que dar el pase internacional de Messi si se quisiera marchar. Y la Liga pues aboga por esos 700 millones de cláusulas.
Es curioso que la familia Messi deja claro que ellos tenían razón con el tema del burofax. Dicen, nosotros tenemos razón en este tema y que ahora pueden anunciar la continuidad, como diciendo, nos quedamos pero porque queremos, ¿no? No porque estemos obligados o en realidad podríamos irnos.
Otro burofax que lo arregle. Sí,
vamos a ver cómo lo aclaran. ¿Están pasando cositas en la etapa? ¿Os ha tranquilizado eso un poco, Eri?
Bueno, está tranquila, pero dentro de lo roto que viene todo ya por la acción del Boransgroe, que está empezando a conseguir socios con el BIB, por ejemplo, el equipo de Brian Cocard. Hay sprinters en el grupo, en el primer grupo de los tres en los que se ha partido el pelotón. Está Sagan, está Colbrelli, está Messe, que está Cocard, está Laporte y está Trentin, pero ha conseguido el Boransgroe lo que quería, que era seleccionar mucho el grupo. En el segundo grupo, rodando ahora mismo a 4:26 del pelotón, está Sam Bennett y Zes Bol, dos hombres que han hecho segundo en las dos etapas que hemos tenido con final al sprint. Y en el tercero, ya descolgadísimos a 8 minutos, pues están Christophe, Viviani, Nicciolo, Caleb Ewan. O sea que ha conseguido su objetivo el Boransgroe. Ahora, en teoría, toda la presión es para Peter Sagan, que tendría que rematar el fenomenal trabajo de su equipo. Por delante ahora mismo está abriendo carrera en solitario un hombre que es abogado de los imposibles muchas veces, que es el belga Thomas de Gent, que aventaja el pelotón en 19 segundos.
Bueno, pues lo vamos contando lo que está ocurriendo con esta etapa. Ya lo saben que a partir de las 4:10 aproximadamente en Cope Más, en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego, el desenlace caída. Eri, estaban repitiendo justo ahí una caída.
Sí, en la parte trasera del primer grupo ha habido una caída, pues esto suele jugar en favor de el escapado. Estamos viendo ahora uno de los ciclistas del Movistar. Hemos visto antes un momento de apuro para Enric Mas, que ha vuelto al pelotón después de tener que poner pie a tierra por una incidencia mecánica. A ver si la gente del Movistar, que ha estado trabajando bien durante todo el día, no pierde ripio ni pierda ningún hombre importante, y menos por una caída.
Viene el día un poco complicado en el Tour. A ver, está por ahí Manolo Lama, ¿no? Ya de regreso de Alemania. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi, aquí estamos.
¿Qué te parece lo de Messi? Porque, claro, cuando sacan un comunicado diciéndole a la Liga que no tienen ni idea de lo que hablan con el contrato y que lo de los 700 no aplica, lo que menos esperas es que lo que viene a continuación es la continuidad de Leo, ¿no? Parece que les separa y de repente la noticia que se puede producir la siguiente es que se queda.
Pero yo no lo interpreto así, ¿eh? Yo lo que interpreto es que los Messi quieren hacer ver que ellos tienen la razón, pero que se van a quedar. Pero ellos lo que quieren dejar claro es que ellos tienen la razón y que si ellos quieren, nos quieren dejar entrever, se podrían marchar porque ellos consideran que el contrato está extinguido. Pero yo creo que esto es, vamos, es un brindis al sol, porque lo que realmente están mascando es quedarse. Pero yo lo que creo es que no van a decir, nos quedamos porque nos han clavado, claro. Nos quedamos porque no teníamos razón. Entonces ellos siguen defendiendo, porque ese texto aparecido hoy, ese comunicado, hoy no pinta nada, después de 4 días después de la Liga. Yo creo que es una manera de decir, señores, nos vamos a quedar, aunque ustedes quiero que sepan que si nos hubiéramos querido ir, nos podríamos haber ido.
Sí, justifican su primer burofax, ¿no? Diciendo, claro, nosotros no jugábamos con cartas malas, sino que en realidad podemos irnos, pero vamos a decidir quedarnos. Bueno, pues vamos a ver si tarda mucho, ¿no?, ese comunicado, porque los compañeros de Argentina lo dan ya por completamente cerrado el caso Messi, que se quedaría en el Barça hasta junio de 2021. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Te gustó ayer la selección española? ¿Con qué regustito vuelves de Stuttgart?
Hombre, un equipo que empata con Alemania en el campo de Alemania, la tienes que dar ya de bien a notable. O sea, yo me atrevería a darle notable a la selección. Es cierto que no estamos ninguno de los dos equipos en nuestro mejor momento. Es cierto que los equipos han vuelto, que muchos estaban fuera de forma. Pero oye, jugábamos con Alemania, jugábamos en su campo. Ahí estaban Sané, estaba Timo Werner, estaba Kroos, estaba Gundogan, estaba Schüle, Rechan. O sea, ellos tenían un buen equipo. Y yo creo que España no le perdió la cara al partido. Es verdad que De Gea sostuvo a la selección con muy buenas paradas, pero también es verdad que en el tramo final de la primera parte, y sobre todo desde que Alemania marcó el 1-0, fuimos muy superiores, y además no solamente que fuimos superiores, que obligamos, por ejemplo, a Joaquín López, a que parecía seguro de Amarrategui.
Parecían defender una ventaja en una final del Mundial.
quitaban delantero centro para meter centrales. O sea que yo creo que eso hay que darle mérito a la selección de Luis Enrique.
¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos?
Pues mira, lo que más me gustó es el desparpajo de la mayoría de los chavales jóvenes que se atrevieron. Ferran Torres se atrevió a desbordar y desbordó muy bien. Bueno, yo creo sinceramente que Fabián y Thiago ya no se les puede casi calificar como no es, porque yo creo que son indiscutibles. Me gustó Pau Torres mucho atrás, es un tío rápido, va bien de cabeza, tiene sentido a la hora de sacar el balón. Ansu, el tiempo que estuvo, al principio estuvo un poco más dubitativo, pero en los últimos 10 minutos se atrevió y encaró.
Y mostró personalidad, Manolo, ganas. Porque no empezó bien, se la quitaron muchas veces, pero siguió encarando, ¿eh?
Siguió encarando, marcó un gol que le anularon, Óscar se atrevió, incluso tiene esa potencia y lo intentó desde lejos. Merino para mí es un futbolista que tiene que estar en la selección siempre, con una clase tremenda, le dio al equipo esa fuerza que yo creo que necesitamos en el centro del campo. Y lo que menos me gustó, pues mira, yo sé que Busquets tiene muchas tablas, yo sé que Busquets es un futbolista que todo el mundo está enamorado de él, yo el primero, pero yo estaba enamorado de él del Busquets de hace dos temporadas. Uh-huh. Busquets ahora mismo, evidentemente, yo creo que necesita, está en su declive. No digo que no vuelva a resurgir, que podría, pero ahora mismo no está bien. Fíjate, Luis Enrique lo limpió del campo en el minuto 55-60, porque es que no estaba ya ni para echarle comer a los perros. Entonces yo creo que hay que dar ya el relevo a Rodri, al mediocentro del City, porque lo vamos a necesitar a largo plazo. La lógica es que Busquets cada vez baje más y que Rodri cada vez suba más. Y por lo demás, bien, bien, yo creo que hay que darle una buena nota y además, sobre todo, oye, que ahora tenemos la carta de la clasificación en nuestra mano, porque son los alemanes los que tienen que venir aquí a España.
Y el tema de la portería, Manolo, y te dejo que sé que andas con lío hoy. ¿Qué te pareció la apuesta por De Gea? Y luego la defensa encendida de Luis Enrique al portero.
Bueno, De Gea estuvo muy bien. O sea, es que hay que verle el sobresaliente. Para mí fue el mejor del equipo. Pero claro, De Gea tiene un problema y muy grande, que es que en las grandes citas, siendo portero de la selección española, pues oye, tristemente para España y me imagino que desafortunadamente para el chaval, no ha tenido suerte. Y eso no lo puede negar nadie. Ahora, que Luis Enrique confía en De Gea, vamos, eso está cantado. Después de todas las cantadas, y nunca mejor dicho, que hizo como portero de la selección, lo seguía poniendo, hasta que llegó Robert Moreno y le dio la alternativa a Kepa. Bueno, es su portero, cree en él, tampoco nos tenemos que complicar más. Es su portero y cree en él. Punto y final. Ayer el tío le respondió. Yo deseo que pare muchas, porque eso sería bueno para España. Cuanto más pare, mejor.
Bueno, pues te dejo ya, que sé que tienes un viaje de negocios. ¿Quieres alguna exclusiva aquí en Deportescope o...?
Exclusiva, que el lunes vuelvo a las 8:30.
Venga, correcto. Pues entonces te apunto con Charlie. Gracias, Manolo, un abrazo.
No, Charlie va fuera, esa es la segunda.
Ahora se lo comunicamos. Venga, un abrazo, Manolo.
Hola.
Está por aquí también Rubén Martín. Hola, Rubs.
¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal?
¿Te gustó España?
Sí, me gustó. Yo creo que, como dice Manolo, estos partidos de aquí a junio sirven para ir dando relevos. Para mí hay un relevo clarísimo, que es Gaya por Jordi Alba. O sea, para mí ya es el lateral zurdo titular de la selección española. Creo que si Navas quiere jugar en la selección, tiene que jugar de lateral. No tiene sentido volver a ponerle de extremo. Me parece que Pau Torres ya está preparado para dar el relevo que estaba pendiente por Piqué. El de Rodri, que ayer no se hizo, como decía Manolo, hay que hacerlo por Busquets. Y luego, el problema de siempre. ¿Quién enchufa, no? ¿Es Ansu Fati el que va a empezar a meter los goles? Si no juega en el Barça, yo no lo veo. ¿Es Rodrigo? ¿Es Yago Aspas, que no ha ido? ¿Es Gerard Moreno, que ha entrado a última hora? No. Para mí ese es el mayor problema.
Sí, que no hay señalado un 9, ¿no? Morata, Alcácer...
Es que no hay nadie... Claro, si tú... También es verdad que yo creo que el delantero va a depender de quién meta 25 goles la próxima temporada. O sea, si Morata se sale en el Atleti, a lo mejor es Morata el 9 de España.
Sí, que esto está para el que
para
esté
el que
mejor.
Las enchufe. Alcácer, por ejemplo, que es un tío que suena menos ahora. Igual es el que las empieza a enchufar en el Villarreal. Yo creo que el equipo de los outsiders, estos que estamos viendo, Sevilla, Villarreal, el que se meta en Champions y tenga un delantero español o el Atlético en Morata, yo creo que es el que puede terminar haciendo los goles en la selección.
Está por ahí Miguel Ángel Díaz, como siempre, capitulando la información de la selección. Hola, Miguel.
¿Qué pasa, Santi?
Que ya están en España, volvieron anoche, ¿no?
Sí, volvieron anoche. Como decíamos, esta mañana a primera hora se ha incorporado Adama Traoré, que ya dio negativo en los test a los que ha sido sometido, por lo tanto gana un internacional Luis Enrique. Ayer viajaron 22, van a ser 23 los que disputen el partido del próximo domingo ante Ucrania. Ha habido un entrenamiento de recuperación esta mañana, ha habido pasillo a los utileros de la selección por parte de los jugadores y del cuerpo técnico antes de realizar esa suave sesión. Y lo más positivo, aparte del resultado y las buenas sensaciones, es que tampoco hay que lamentar ningún lesionado. Ayer se quejaba Luis Enrique de la decisión de la UEFA que comentábamos ayer a esta hora, que finalmente durante el torneo, la Nations League, solo se pueden hacer 3 cambios, no 5, y aún así, pues afortunadamente no hubo ningún lesionado. Así que todos ok para el partido de Ucrania el próximo domingo, la segunda jornada. Hoy va a haber tarde libre en lo deportivo, grabación de algunos anuncios publicitarios con algunos de los patrocinadores de la federación, y mañana en principio doble sesión, la vespertina en Valdebebas, en el escenario del encuentro, antes de ese partido contra los ucranianos.
Con Adama, ¿no?
Sí, con Adama, que yo creo que podría debutar. Fíjate que ayer, como decíamos en los titulares, se estrenaron 4 en los 7 primeros partidos de Luis Enrique. Hubo 9 debuts, ayer 4, y yo creo que Reguilón, Eric García y Adama Traoré seguro van a debutar el domingo contra Ucrania. Es obligado a hacer cambios, poquito a poco. Igual la prensa vamos despejando las dudas que tenemos. Yo creo que Luis Enrique lo tiene algo más claro, aunque no creo que tenga ahora mismo en su cabeza más de 5 o 6 titulares indiscutibles. Yo creo que Reguilón va a iniciar seguro. Vamos a ver qué pasa con Eric, porque ayer, como decía Rubén y Manolo, la verdad es que Pau cumplió. Vamos a ver si de una vez por todas encontramos al nuevo Piqué, porque llevan 11 centrales, tanto Luis Enrique como Gerard Moreno, desde que Piqué decidió dejar la selección. Y bueno, Unai Simón, que es el tercer portero que se ha estrenado en esta convocatoria, pues no va a jugar, porque yo creo que De Gea va a repetir. Me llamó mucho la atención la defensa ultranza de Luis Enrique a De Gea.
Sí, de hecho le preguntaste por esto, incidiste
sin
un
venir,
poco, ¿no?
Sí, sin venir a cuento además, porque no se le había preguntado directamente por De Gea. Es evidente que hizo un partidazo, también es evidente que otros días pues no ha tenido su mejor tarde, y
pero es que hay una defensa, Miguelito, encubierta de su decisión. O sea, quiero decir, él pone a De Gea, le responde y al final se está defendiendo también de una posible crítica por ponerle a él.
Y es curioso, ¿verdad? Porque nombra a Kepa. Pero en el corte mete a Kepa también. Dice, no, claro, cuando se critica a De Gea, y a Kepa se les critica mucho, pero él habla de De Gea.
Bueno, pero también ha habido tardes poco afortunadas de De Gea, por supuesto que no las deseamos, y hubo un cambio de guardia, que a nadie se le olvide. Sí. Con el anterior seleccionador, que Kepa era el titular, y ahora estaba claro, porque había sido Luis Enrique el que más había apostado por De Gea, y yo recuerdo que no es nada habitual en un seleccionador decir claramente que era su portero cuando ya se le apretó en alguna rueda de prensa.
Sí, sí. Gracias, Mike, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Están esperando, y ya les pido disculpas tanto a Guille Uzquiano como a Roberto Morales para dar su opinión. Os escuché anoche, chicos, en el partidazo. Hola, Guille.
Hola, muy buenas.
Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé, Guille, si es justo decir que fuiste el más crítico, pero a lo mejor el más realista, ¿no? Tú lo que viniste a apuntar anoche en el partidazo es que cuidado con ahora lanzar las campanas al vuelo con España, ¿no? Que es una selección completamente por hacer, ¿no? En busca de un nuevo estilo, en busca de un nuevo once, o por lo menos, Guille, en busca de una nueva columna vertebral, porque ni eso tenemos claro ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, yo soy un poco menos optimista que todas las opiniones que estoy oyendo. A mí la selección me genera dudas. Me parece que está en reconstrucción permanente. Desde el batacazo de 2014 no teníamos una base, que es lógico que tenga que reconstruirse, pero es que hace un año estábamos hablando de Íñigo Martínez como pareja de Ramos, de Parejo como indiscutible en el mediocampo, de Morata arriba, de Saúl, y son nombres que han ido desapareciendo, ¿no? Y que no está descartado que vuelvan. Entonces a mí me parece que hay pocas certezas en la selección. Ayer, no me acuerdo quién en el tertulión, decía quién es indiscutible, quién está entre los mejores en su posición.
Lama, ¿no? Creo que era Lama el que se acaba el
debate. Claro, y solo sale Sergio Ramos. Yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Solo Ramos está entre los mejores en su puesto en el mundo. Y por lo tanto, hay que encontrar más jugadores. Por eso, por aportar algo nuevo a lo que habían dicho, estoy bastante de acuerdo, yo apunto el nombre de Thiago. Yo vengo manteniendo desde hace tiempo que Thiago Alcántara es un superjugador, que en la selección nunca ha rendido en el nivel del Bayern, pero creo que ayer se le dio con mucha confianza. Haber ganado la Champions siendo protagonista, estar a punto de marcharse al Liverpool por petición de Klopp, creo que le puede dar ese estatus de indiscutible en la selección y de líder. Y a punto incluso jugar de mediocentro. Que habláis de Rodri como sustituto de Busquets, ¿por qué no Thiago, como acababa ayer el partido, con algún centrocampista más físico como Miguel Merino o como Saúl, haciéndole el trabajo sucio, ¿no?
Yo creo que ayer tenía el acicate de jugar en Alemania, ¿no? Después de lo que había demostrado en la final de la Champions contra algunos que son sus compañeros, aunque los del Bayern prácticamente se borraron todos menos Schüle. Pero sí, la verdad es que Thiago está empezando a reclamar
un poco el brazalete de líder, ¿no? Ahí en el centro del campo. Vamos a ver cómo termina de conformar Luis Enrique ese centro del campo, porque ahora son Thiago y Fabián con Busquets, pero bien puede ser Rodri y efectivamente y Thiago con Mikel, no sé, tiene que deshojar muchas hojas de la margarita. Lo decía Lamayer también, que quizás, Robert, las probaturas son ahora, cuando nos han regalado, entre comillas, un año, sacándole el lado positivo a esta maldita pandemia, para la próxima Eurocopa, para formar un equipo que pueda competir por el título, ¿no?
Bueno, o hemos perdido la oportunidad de ganar la Eurocopa con un grupo de jugadores que ya una buena racha llegaba lanzado a la Eurocopa, ganando la fase de clasificación, y de golpe aparece un puñado de una nueva jornada que viene de triunfar en las categorías inferiores, pero que para aportar a la absoluta pues todavía queda. Ya dejaron muy buenas señales, ¿no? Ansu Fati, Mikel Merino, Óscar, Ferran el que jugó de inicio y estuvo muy bien. Pero coincido con el análisis de Guille. Yo, esta Alemania con los jugadores del Bayern, yo creo que en la primera parte hubo momentos que nos salvó De Gea, que hizo tres paradas espectaculares, y sin ese acierto o esa imagen de De Gea de otros partidos no tan firme, ¿qué podría haber pasado, no? Perdonó una a Rodrigo Clara, pero no soy tan optimista, hay que ser más realista, que nos suele pasar en este país. En cuanto vemos algún detalle, lanzamos las campanas al vuelo con todos y hay que ir poco a poco. Yo a este grupo le veo que está por hacer, que está por definir, que Luis Enrique va a ir premiando a los jugadores que más en forma estén, eso lo deja claro. Y en el camino va dejando indiscutibles. Hablabais de De Gea. Yo recuerdo que el partido de Malta, cuando Luis Enrique, por desgracia, tiene que coger un avión de vuelta, lo juega a Kepa. Y ese cambio de guardia estaba aprobado por Luis Enrique. Uh-huh. Entonces, eso demuestra que no se casa con nadie. Y ayer defiende a De Gea, pero si ve que tiene un bajón y que Kepa está mejor, lo va a poner. Por eso, para mí, indiscutibles, De Gea, Sergio Ramos y Thiago. Coincido con Guille, que el momento de Thiago llega ya, que ha tenido un crecimiento progresivo, personal, en los equipos en los que ha estado y en la selección en su momento, porque ahora mismo está a un nivel que yo sí le coloco como Ramos entre los mejores del mundo. Cuando ayer Lama preguntaba, le coloco ahí, y donde no encuentro a nadie entre los mejores del mundo, y es un déficit que tenemos y que tenemos que solucionar para la Eurocopa, es en la zona del 9. Hay que apostar por alguien y darle continuidad, porque nos sigue faltando gol.
Apunto todo lo que decís y me quedo con ello. Chicos, gracias a los tres, a Rubén, a Guille y a Roberto Morales. Un abrazo fuerte.
¡Hasta luego!
Un abrazo.
Enseguida la actualidad del Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Bueno, pues estamos aquí hablando de lo divino y de lo humano, sobre todo del caso Messi, que nos tiene a todos pues pendientes y, lógicamente, atentos a cualquier novedad que pueda producirse en el futuro del jugador. Pero tenemos que hablar de la actualidad del Real Madrid. La semana que viene, lo venimos apuntando, parece que va a ser la decisiva de la salida de varios jugadores. Arancha, ¿qué tal?
Bueno, o por lo menos la que se va a hablar, porque ya he insistido y hemos insistido mucho que el mercado de fichajes se cierra el 5 de octubre. O sea que lo que pasa es que la semana que viene vuelven o tienen que incorporarse a la disciplina del Real Madrid futbolistas como Bale, que está ahora mismo con sus selección, o futbolistas como Reguilón, que están con España y que estamos pendientes pues del futuro de esos jugadores. También hay que ver qué va a pasar con otros que ya están aquí ejercitándose, como es el caso de Mariano, aunque ya hemos dicho por activa y por pasiva que el hispano-dominicano no tiene ninguna intención de moverse del Real Madrid, tal y como sucedió el año pasado, que quiere esperar y encontrar su oportunidad en el equipo blanco, o a ver qué pasa también con Odriozola, que ha vuelto después de esa cesión en el Bayern de Múnich y que parece que Zidane pues tampoco cuenta mucho con él. Así que vamos a ver cómo quedan estos asuntos al margen de otros futbolistas, por ejemplo, como es el caso de Lucas Vázquez, que parecía que este año sí iba a salir, pero que de momento se queda. Bueno, todo es muy largo, pero la semana que viene seguramente se va a hablar más con más intensidad de esos jugadores, porque esta ha sido, en el caso de las salidas, ha sido la de Ceballos, la de Brahim y la de James, y también estamos pendientes, por ejemplo, de Borja Mayoral, que se ha entrenado con normalidad, pero que todo apunta a que no va a estar en el Real Madrid. Pero te decía antes en el titular que buenas noticias para Zidane, que Marco Asensio, que el otro día dejó la selección, se ha incorporado hoy a la disciplina del Real Madrid después de haber pasado ese test PCR, que está en el gimnasio, y que en los próximos días pues se valorará cómo tiene la rodilla, pero de momento las primeras exploraciones de los médicos es que todo era un simple susto, también provocado por las circunstancias de la fase de la temporada en la que estamos, y también una buena noticia yo creo para Zidane, que vuelve Thibaut Courtois.
Sí.
Sorprende un poco que haya regresado sin haber jugado ninguno de los dos partidos y con esa noticia que el otro día salía de la selección belga, si había tenido COVID, si no lo tenía, es verdad que luego se ha ejercitado, pero bueno, el caso es que vuelve, va a incorporar a la disciplina del Real Madrid y es importante, digo, porque es verdad que el Real Madrid estaba sin portero titular y tampoco suplente, porque Lunin está con Ucrania, sí. Así que para Zidane era una cosa muy importante que volviera el portero belga y por lo demás, pues trabajo muy importante físico y una exigente sesión para todos los futbolistas, excepto para Mariano y Odegaard, que arrastran unas pequeñas molestias y que se han entrenado al margen, y para Odriozola. Y además te cuento que la semana que viene seguramente tendremos más tiempo para desarrollar que el Real Madrid está trabajando para jugar uno o dos amistosos antes de que empiece la temporada y seguramente que serán contra equipos de la Comunidad de Madrid. Bueno. Así que vamos a ver si tenemos más datos la semana que viene para contarlo. Pendientes.
Le quedan 16 días todavía para debutar al Real Madrid. Gracias, Arancha. Y en el Atlético de Madrid, hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, ayer los positivos, hoy vuelta al trabajo, cuéntanos un poquito.
Sí, un poco de todo, porque ayer a última hora de la tarde salía esa noticia que cuentas, que Costa y Arias daban positivo. Es un test que se hizo cada uno por su cuenta durante las vacaciones. Los dos están bien, son asintomáticos, están confinados. Y los demás sí que pasaron test ayer por la tarde. Durante la mañana les han ido dando los resultados y alrededor de las 2 de la tarde nos confirmaban a la cadena COPE que todos daban negativo. Así que esta tarde a las 7:30 entrenamiento, el primero de la pretemporada, y el lunes viaje a Segovia para seguir en Los Ángeles de San Rafael.
Al fresquito, claro que sí, para ejercitarse, para dormir bien. Aunque es verdad que estas últimas semanas se está durmiendo de maravilla en Madrid, no hay queja. ¿Te queda algo por apuntar, Javi?
Bueno, lo de Olivera que está saliendo, ayer lo comentábamos junto con lo de Marroca, que el Atleti ha llegado a un acuerdo con el jugador del Getafe, pero claro, falta el acuerdo con el club porque la cláusula son 20 millones, podría llegar a negociarse por 10, pero veremos cómo están las arcas del Atlético de Madrid para que se pueda hacer la operación.
Bueno, pues veremos. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Y nos queda darnos una vuelta por Getafe. Hola, Pablo García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué
¿Por
tal?
¿Por dónde pasa la actualidad del equipo de Bordalás?
Pues mira, el segundo día de concentración en Campo Amor, Alicante, donde los azulones estarán hasta mañana. El objetivo es entrenar y preparar al equipo para el inicio de liga del 18 de septiembre, que les enfrenta a Osasuna a las 9 de la noche en el Coliseum. El pasado martes, antes de viajar, pasaron las PCR y todos dieron negativo en lo deportivo. Y tras la doble sesión de ayer, han entrenado esta mañana y lo volverán a hacer esta tarde. Bordalás se llevó a todos los jugadores de la primera plantilla, entre los que se encuentran tres de las cuatro caras nuevas, Darío Poveda, Cucho Hernández y Ante Palaversa. Recordar las ausencias de Enes Unal, que está concentrado con Turquía, y de Maksimović, que hace lo propio con Serbia. Antes del comienzo de liga, recordar que el Getafe también jugará dos partidos amistosos. Hoy se ha confirmado el horario del primero de ellos. Será ante el Fuenlabrada el próximo miércoles a las 8 de la tarde en el Estadio Fernando Torres. El sábado 12 lo hará frente al Zaragoza en la Romareda a las 6:30 y será la última prueba del equipo madrileño previo a su debut liguero.
Gracias, Pablo. Un abrazo. Enseguida volvemos con las sinuosas carreteras de esta séptima etapa del Tour.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizados.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud, de atención primaria, para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ser madre es una experiencia maravillosa, pero no siempre es fácil. Yo tengo a mi hija aquí, ingresada por un problema alimenticio.
Mamá, ¿cuántas veces te tengo que decir que no tengo ningún problema?
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente en Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
¿Te gusta el periodismo deportivo?
¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Pues es de esos días en el Tour que parece que no van a pasar grandes cosas y nada más empezar, rápidamente mirábamos a los monitores en la redacción porque ha habido lío en el inicio, quedan un poquito menos de 65 kilómetros. ¿Cómo siguen las cosas en esta séptima etapa, Erifrade?
La situación de carrera es Thomas de Gent en solitario manejando desde hace 30 kilómetros 25-30 segundos de ventaja sobre el primer segmento del pelotón. Segmento en el que trabajan ya no solo el Vorangsgrohe de Peter Sagan, sino también el B&B de Brian Cocard. Ahí están Sagan, Colbrelli, Mechet, Cocard, Trentin, Hostetter, después de verse envuelto en una caída, donde también ha estado Marc Soler, donde se ha visto cortado por segunda ocasión en esta etapa. Enric Mas, afortunadamente, ha vuelto a la disciplina de este primer gran grupo, un grupo de unas 90 unidades. Viene a 4'53, el grupo que llaman del jersey verde con Sam Bennett, a 4'53, insisto, y luego otro grupo de 40 unidades a 8'32, totalmente eliminado para la lucha por la etapa, con los dos vencedores de llegada masiva que tenemos hasta ahora, Christophe y Ewan. Está Wout van Aert en el primer grupo, eso hay que reseñarlo en cuanto a vencedores de etapa, pero ahí están, también en ese grupo, ya quedado a prácticamente 8 minutos y medio, el campeón de Europa actual, los dos campeones de Europa anteriores y el campeón del mundo, Mats Pedersen.
Todas estas cosas están pasando en una etapa con sorpresas al inicio, cómo marcha en el corazón de la carrera esta séptima etapa. ¿Qué sensaciones tienes, Kiki Iglesias?
Pues que hay días en los que mejor no salir del hotel, sí. Pensará Soler, pensará Mas, pensará la gente del equipo Movistar, que mañana van a tener que ser protagonistas y que hoy, camino de aquí, de los alrededores de Toulouse, esperaban tener un día tranquilo. Parece que hay un poco de pausa, que de Gent va a poner el espectáculo habitual. Aquí luce el sol, hay mucha gente, se nota que estamos en el sur y que se acerca el fin de semana.
Arauz, lo que quieras decir, ¿qué tal? Buenas, de este final de la séptima etapa.
Muy buenas, Santi. Bueno, pues que igual que hay días que somos críticos, hoy es para quitarse el sombrero con los ciclistas. Y esto te demuestra que la actitud lo hace todo. Hoy, desde salida, el Bora ha decidido liarla, ha decidido apostar por el maillot verde de Peter Sagan, ha destrozado la carrera. Al principio veíamos cinco pelotones disgregados por la carretera y estamos viendo una etapa muy bonita, sin un recorrido muy atractivo, con la amenaza del viento, que vamos a ver cómo incide.
No ha hecho ni falta el viento para liarla.
No, no.
Y ganas.
Claro, y con Thomas de Gent, que es probablemente el ciclista más valiente del pelotón, dando espectáculo. Esto es el Tour de Francia que a los aficionados nos encanta.
Pues lo contamos ahora, a partir de las 4 y 10. Hasta ahora, chicos.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Están pasando cositas también en el circuito de la velocidad en Monza. Hola, director de COPGP, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
32 segunditos nos quedan, ¿no?, para que termine la segunda sesión.
32 minutos para que acabe la segunda sesión.
¿A 350 se va en Monza?
Sí, 350 la velocidad punta, o sea, que bien, ¿no?
Como dices tú, para quitar las pegatinas, ¿no? Para quitar las pegatinas,
sí, sí. No, no, los dejas a todos en color base y lo pasas a 350. En fin, bueno, todos los dichos que digo yo en las retransmisiones, el domingo a las 3 y 10, si alguien quiere dosis de esto, lo tendrá. Bueno, pues de momento, algo más de 30 minutos del final, delante no tengo que decirte quién manda, porque Hamilton y Bottas, y empiezan las sorpresas a partir de ahí. Bota a dos décimas de Hamilton, Gasly, Verstappen y quinto, Carlos Sainz. Es decir, que de momento, muy bien Carlos Sainz. Problemas para su compañero Norris, que no ha marcado tiempo. Una plaga de tiempos se están quitando por la parabólica, porque están haciendo fuera de pista. Y las sensaciones son buenas. Lo curioso es que un fallo en el motor, un sensor, un mal encendido del motor el otro día provocó que se quemaran los escapes y no saliera a pista, y estos tiempos los está haciendo Carlos Sainz con ese mismo motor con el que no pudo correr el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.
Pues todo esto está pasando en la Fórmula 1. Gracias, Carlos.
Un abrazo,
y me quedan
hasta luego.
30 segundos para Pilar Casado. Hola, Pili.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Va a seguir un poquito más Campazzo con el Real Madrid? ¿Se arreglan las cositas?
Va a seguir hasta que se abra el mercado de la NBA.
¿Te da tiempo para un poquito más?
No, es que desde mediados de agosto es verdad que hay buena sintonía, es un matrimonio condenado a entenderse, con lo cual si se retrasa efectivamente la apertura del mercado de NBA, descontarán más sueldo. Queda por ver en cuántos años pagaría la parte restante que quedaría de cláusula y ver a ver qué pasa si es que se produjera un retorno de la NBA. Queda todavía tela por cortar, pero es evidente, bueno. Facu se irá.
Bueno, se va a ir, pero vamos a disfrutar de lo que se pueda a los seguidores del baloncesto. Gracias, Pilar.
Un beso.
Dani Asenjo con los boletines. El Tour de Francia con Eric con todo el equipazo. Carlos Sáez a las 8:30. Munilla a las 11:30. Cuidado con el caso Messi, que puede estallar en cualquier momento. Gracias a todos por estar ahí. Buen fin de semana.